RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Soñado poder gritar y te enfureces, es horrible el miedo incontenible. Entonces ven, dame un pedazo, no te conozco cuando dices qué felices, qué caras más tristes, qué caras más tristes.
Bueno, Revólver, que presenta hoy en Radio Nacional en Valencia su último trabajo, un disco de 11 canciones prestadas de pop rock español que el propio Carlos Goñi ha bautizado como Playlist. Carlos Goñi, bienvenido a la Radio Pública. Buenas tardes.
Buenas tardes. Un honor.
Bueno, escuchamos esta joya original de Iván Ferreiro, El equilibrio es imposible, una versión redonda en la que respetas la pieza original, pero imprimiendo el sello de Revólver, ¿no?
Claro, esta es la cuestión. Lo único que para mí era intocable, pero por una cuestión de principios y de respeto, absolutamente en todas las canciones. Yo creo que puedes hacer una versión como tú quieras, pero para mí la melodía de voz es intocable. Porque hay un señor que se ha devanado ahí los sesos, un señor o una señora, me da igual, para llegar a la conclusión de que esa melodía de voz es la que tiene que ir, no la que se te ocurra a ti ahora mismo. No. No, la melodía de voz es la canción, en realidad. Lo demás da igual. Y lo cierto es que efectivamente, pues las melodías, todas las melodías de voz del disco, pues han sido absolutamente. He sido muy respetuoso con eso.
¿Y los artistas contentos con el trabajo realizado?
Mucho, porque. Es que en realidad, Nacho, lo que he hecho ha sido. ¿Cómo decir? No he querido enrarecer nada, o sea, no era la idea. La idea era disfrutar tocando unas canciones que me fascinan. Y eso sí, tocarlas como si las hubiese escrito yo. El traje me tenía que valer. Entonces, bueno, pues lo que he hecho ha sido rehacer un poco el traje. Pero solo para que me viniese bien. Y eso, y disfrutarlas profundamente porque era mi alma la que tenía que poner en medio.
Desde luego, bueno, esta playlist es como una caja de bombones que has seleccionado con mucho cariño, sí, con mucho mimo, pero me imagino que esa selección habrá costado lo suyo.
Manejé muchas canciones, llegué a manejar como cerca de 70 algo por el estilo, o sea, una barbaridad. Siempre en tono jocoso siempre digo que de verdad lo cierto es que le debería haber llamado a este álbum Playlist Volumen 2, porque es como que el 1 me lo salté. El 1 donde debería haber estado a lo mejor, pues yo qué sé, Secreto, Sabina, Miguel Ríos, Salvador, yo qué sé, Topo, Leño, Asfalto. Pues la lista es interminable. Víctor Manuel, yo qué sé, es que se me ocurren un millón. Esa me la salté. Que no digo que no lo vaya a hacer en un futuro, pues no lo sé, porque la verdad es que me lo he pasado tan extraordinariamente bien que otros, a ver, es que tengo el público de Revólver es un poquito particular. Y lo primero que ya me han avisado por redes, he visto varios, no lo he visto, me han leído porque yo redes no tengo, pero particulares, quiero decir. Lo primero que me han dicho ha sido, el disco te ha quedado muy bonito, pero no te acostumbres. He dicho, vale, o sea, volumen 2 no, ¿no?
Pues te quedan muchas para el volumen 2. Yo, viendo el resultado, sí que te animo a que en un futuro, cuando tú lo veas y cuando las musas lo consideren, porque...
Me pueden decir lo que quieran, si ya saben que al final lo que voy a hacer es lo que crea oportuno. Igual es volumen 8, o sea, meto a saber.
Desde luego. Bueno, vamos a escuchar si te parece otro trocito de otra de esas canciones que han marcado la vida y la música de Carlos Goñi.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien.
Bueno, Carlos, esto casi es un himno generacional, bueno,
sí,
¿no?
Casi.
El Lady Madrid de Pérez.
Sí, es un pedazo de canción también. ¿Sabes qué pasa? De todas maneras, que yo en este álbum, te lo juro, ¿eh? O sea, no me atrevería a plantear que ninguna canción sobresalga por encima de otra, porque va a ratos. O sea, me parece una canción increíble para abrir el disco, este tema, pero me parece una canción increíble. No se me ocurre ninguna mejor para cerrar el álbum que Indestructibles de La Habitación Roja. Uh-huh. Y por en medio todo lo demás. Y Azul me parece una de las mejores canciones que se han escrito en la historia del pop en español, o el rock en español, me da igual. Y La Vereda de la Puerta Atrás. Es que cada uno tiene una historia y ojo, es que me lo pasa tan bien.
O sea, ¿te atreves con Extremo Duro, con La Vereda de la Puerta de Atrás?
Esa ha sido la canción más compleja de todas porque es una canción muy peculiar, muchísimo. Y tenía una serie de cosas que yo no quería hacer porque no me encontraba cómodo ahí. Y anduve mucho rato pensando en cómo solucionaba ciertas cosas que no quería hacer, pero tenía que intentar dotarlas de lo mismo o conseguir sacar lo mismo del oyente o del público. Porque si no me la iba a cargar, claro, y este no era el tema, ¿no?
Bueno, todas las canciones, me imagino, están escogidas porque tienen un porqué, han supuesto algo importante en tu vida, a lo largo de tu vida, pero hay una en concreto,
sí,
que es muy especial, ¿no?
Te prometió que te de olvidar.
Porque esta, Carlos, digamos que es un poco la que se sale de lo más contemporáneo. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción?
Y de hecho es casi es el embrión del disco, ¿eh? O sea, la única canción que estaba en todas las quinielas, la primera canción que estaba en todas las quinielas desde que se me ocurrió esta historia es esta. Porque esta canción lleva conmigo desde que tengo 10 años, 10, 11 uh-huh. años. Y pues hubo un viaje con mis padres de Alicante a, que es donde vivíamos, a Zaragoza, y es donde estaba toda nuestra familia y eso. Y hubo un viaje de estos en aquella época, pues tenías que parar. El coche no aguantaba, de Alicante a Zaragoza ni de coña, el motor ardía, vamos. Y paramos a dormir como parábamos casi siempre, pues en Valencia. Pasado Valencia. Y yo me acuerdo que ese viaje yo llevaba un radiocasete de estos, lo que había en casa, de estos que eran alargados, rectangular, horrible, con unas teclas gigantes, y lo llevaba pegado a la oreja. Y yo me acuerdo hacer ese viaje, no sé por qué cayó en mis manos un cassette con esta canción, que no se parece en nada a esto que yo he hecho. Absolutamente en nada, excepto que es una super canción. Y yo me la puse en bucle un Alicante de Zaragoza. Y tú sabes que esta canción es la canción probablemente que más veces haya tocado en mi vida. Yo creo que la he tocado en todos los conciertos de mi vida, pero en camerinos. Nunca en público.
Qué bueno.
Jamás.
¿Para inspirarte?
No, porque me gusta. Uh-huh. Porque es una canción que me gusta, que creo que tiene una melodía de voz brutal y es extraordinariamente parecida a Low Carol. Uh-huh. Pero que es una cosa que hacían mucho tanto los argentinos como los mexicanos. Había mucha costumbre de cuando algo pegaba un pelotazo en Estados Unidos, al mes hacían una canción. Mira que estoy haciendo hincapié en que no es una versión. Uh-huh. O sea, sino hacían una canción que era una copia descarada de la canción que acababa de pegar el pelotazo en Estados Unidos, pero en español. Y arrasaba, siempre arrasaba. Si no, que se lo preguntan a Palito Ortega. O sea, que vendió lo que quiso y bueno, y está igual, ¿eh?
Pero es una canción muy redonda y que además te la has escuchado mil veces y te sigue emocionando como antes.
Es que sí, sí, en mi caso es que me flipa esta canción. Me parece la bomba.
Sí, sí. Bueno, esta canción de Leo Dan, por si alguien no lo sabe, que le ha perseguido durante toda la vida a Carlos Goñi. Estamos desgranando este playlist. Entiendo que el proceso de grabación habrá sido también con la banda una fiesta, ¿no? Porque tú le planteas a tu banda estas joyitas y ¿qué te dicen?
Grabar conmigo nunca es una fiesta. Bueno, sí, para mí sí, pues yo me lo paso de muerte. Pero a veces tengo la sensación de que soy el único. No, mención especial para Miguel Giner, para la batería, que hizo un trabajo absolutamente descomunal con el disco. Porque, claro, yo a partir de que empiezo a tejer la tela esta, yo empiezo a mandar a todos los músicos referencias. Empiezo a mandarle una lista de canciones interminables, de la cual les digo, no os las aprendáis, pero empezar a escucharlas, no os las aprendáis, pero no tengo la lista definitiva. Y de hecho les fui cambiando la lista, yo creé una lista en Spotify que se llamaba Banda, y hubo un momento que había 80 canciones en la cosa, ¿eh? Y decían, Carlos, ¿no nos podemos aprender 80 canciones? Y decía, no nos aprendáis ninguna, pero ir escuchando de vez en cuando alguna. Sí, Miguel, lo que pasa es que es uno de los músicos más increíbles, Miguel Giner, con los que he tenido la oportunidad de tocar en mi vida. Y la lista de músicos con las que he tocado, con los que he podido tocar, quiero decir, es como para echar de comer aparte. Y Miguel es uno de los mejores, sin duda alguna, en los 35 años que puede llevar tocando, ¿no? hizo un trabajo increíble. Y bueno, David Sam exactamente igual, Hosby igual, pero sí que es verdad que ahí los arreglos los tenía muy, muy claros, muy definidos, y lo que había que tocar era lo que había que tocar. Uh-huh. O sea, no había opción a más. Esto es algo que lo he hecho así y porque ya es difícil en un disco, cuando lo haces tú solo, el plantear una línea y que todo el mundo entienda que esa es la línea que quieres hacer para llegar desde aquí hasta allí. Pues imagínate en un álbum donde hay 11 canciones que están escritas por 11 personas, mínimo 11 personas distintas. Mm-hmm. Y de estilos absolutamente dispares. Con lo cual, dotarle a todo eso de un único corazón no es sencillo, ¿no? Mm-hmm. Y yo sabía cómo tenía que ser, porque lo tenía clarísimo y tenía en la cabeza, tenía la foto absolutamente. Con lo cual, no permitía que nadie se me saliese un poco de la foto. Decía, no, es que entonces no va a funcionar. Mm-hmm. No. Y luego me tengo que poner yo delante de ti, no vienen ellos a ponerse delante, me pongo yo.
Claro, claro.
Y entonces soy yo el que tengo que explicar todo y defenderlo y estar feliz. Y ellos mañana graban otro disco con otro, pero yo no. Es fin.
Pero al final el resultado ha sido muy bueno porque tenemos yo creo que sí. 11 canciones de un palo distinto y sin embargo hay una coherencia en todo el disco.
Eso era lo difícil, lo realmente complicado. Y en lo que me tiré como 6, 7 meses. No escribiendo las canciones, pero sí escribiendo los arreglos. Uh-huh. Y entendiendo cómo tenía que ser el disco. Uh-huh. Y me pasó por la cabeza. Te puedes hacer una idea de la cantidad de direcciones distintas que tenía para hacer esto. Hasta que encontré, gracias a Manuel Tomás, al ingeniero, que me dijo: Carlos, no hagas cosas raras. O sea, llévatelo a donde Revolver es más brillante. Llévatelo a ese sonido que tú sabes cómo es, que es súper americano, con esas guitarras súper abiertas, uh-huh, no sé qué. Y llévatelo ahí, tío, que eso es lo que haces verdaderamente bien. Y dije, pues, ¿sabes qué te digo? ¿Qué te hace? Y tal como me lo dijo, entonces un poco lo entendí y todo. Con él también, Manuel Tomás es... Aparte que el disco suena que no es ni medio normal de cómo suena de bien. Para mí fue fundamental en toda la cuestión, por llamarlo de alguna manera, ideológica del disco.
Uh-huh. Y después, por ir desgranando un poquito también este disco, vamos a escuchar a otra de esos exitazos que le sigues dando ese rollito tan Revolver.
Sin canción.
La quinta estación, El sol no regresa, un temazo que hemos escuchado mil veces.
No, mil no. Te voy a decir cuántos. Exactamente casi 320 millones de veces en Spotify.
En Spotify, ¿no?
320 millones de reproducciones.
Y otra de esas canciones que también te encaja a la perfección, ¿no?
Con ese tema, de nuevo, vuelve a tener historia propia. Esta canción, la primera vez que la escuché en mi vida, lo primero que pensé, Nacho, fue decir, la podía haber escrito yo perfectamente. O sea, la podía haber escrito yo, esta canción. O sea, de hecho, lo único que no me gusta de la canción es eso. Que no he tenido el talento posible para escribirla, ¿no? Parece una canción con mayúsculas que yo me la llevé... En realidad, el terreno es muy parecido al de ellos. Yo me la llevé a un terreno un poco más Springsteen, como casi todo el disco en general, yo creo. Pero bueno, pues más así como medio festivo, con el saxo, haciendo los arreglos que en el disco original hace una guitarra y hacen los mariachis y tal. Uh-huh. En fin, de un poco de otra manera, pero igualmente válido. Te encanta con la versión.
Oye, escuchando todas estas joyitas, ¿las vamos a poder disfrutar en directo contigo?
Claro, empezamos la gira la semana que viene, de hecho. Empezamos el día 3 y 4 en Vigo y en el Ferrol. O en el Ferrol y en Vigo, no te sé decir. Uh-huh. Pero... Y luego, bueno, ya continuamos hasta... Pues, creo que es hasta... Parece que es hasta marzo el año que viene. Uh-huh. O sea, que bien. Y en Valencia estamos en julio. No sé si es el 23 de julio.
23 de julio aquí en Valencia. Sí. Pues nos marcamos en rojo bien esa fecha. Y yo quería acabar esta entrevista, Carlos, con otro de los temas que me han fascinado. Si hablábamos antes del de Iván Ferreiro, tú lo has comentado, el azul de los elefantes.
Joder, es que se llama...
También clavada totalmente, ¿no?
Su arma está, me felicitó y está encantado con la versión. Me parece que yo creo que es uno de los... Primero, es una de las grandes canciones, ya no de este disco, sino, como te decía antes, de la historia del pop de este país, sin duda alguna, Y a mí me... Estoy feliz de que haya podido estar acertado a la hora de cómo he diseñado la versión de esto.
Esta no da sensación de que te haya costado mucho, como que se ve lanzada.
Es que costar... Bueno, lo que pasa es que esta canción tiene una complicación. Yo no estoy acostumbrado a cantar con la métrica de entrada. Para mí era la dificultad la tenía en la métrica de la voz. Igual que me pasa, por ejemplo, con la de Iván. Uh-huh. Son dos tíos que cantan de una forma muy particular y la métrica que ellos utilizan es bastante lejana a la mía, ¿no? Uh-huh. Yo estoy cómodo en esta, por ejemplo, esta canción, por ejemplo, me sale muy natural, absolutamente natural. Uh-huh. Porque mi métrica es más parecida a esta, por ejemplo, que a la de Iván o que la de Swarma, que son completamente distintas. Lo que pasa es que las escuché un millón de veces, ya las conocía porque tenía los discos de ambos, en cualquier caso, ¿no? Las canciones las llevaba ya dentro, ¿no? Si te las tienes que aprender este tipo de canciones para poder hacer un disco como este, nunca te van a salir bien. Si te las tienes que aprender en el momento, o sea, si no las llevas dentro ya, nunca te van a quedar creíbles. Y Azul, lo que pasa es que me parece, pues, como el Heroes de este país, ¿no? Sin que se le parezca en nada, pero me provoca lo mismo.
Sí, señor. Pues con ello vamos a acabar para que nuestros oyentes puedan ver y contemplar esta canción tan bonita. Después lo podremos ver en julio cuando vengas aquí y verte en directo con tu banda. Carlos Goñi, como siempre que vienes aquí a Radio Nacional de Valencia, un placer.
Un honor para mí, encantado.
Con Azul, con esta versión de Los Elefantes de la playlist de Revolver. Así acabamos.
Esa emoción que eres tú y el tiempo.